Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Enviamos un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan en la zona metropolitana. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Por supuesto que también le estamos enviando desde ahora un cordial saludo a las personas que nos escuchan en otras localidades de Jalisco a través de esta red de estaciones universitarias. Un cordial saludo a las personas que nos están sintonizando en Ameca, también en Colotlán y, por supuesto, a quienes nos van a sintonizar en un par de horitas allá en Ocotlán, además de enviarles un cordial saludo a las personas que nos están sintonizando y siguiendo, ya sea a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara o también de la plataforma de Facebook Live, donde estamos transmitiendo en vivo este programa. Esto es un saludo sobre todo a las personas que nos escuchan en otras localidades de México y de el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este. Estamos en el martes 4 de mayo y vamos a darle seguimiento a varios asuntos en esta tarde. Por supuesto, le vamos a comentar los detalles de la situación más actualizada en torno a esta tragedia que ocurrió desde anoche en la Ciudad de México, ese accidente en la línea 12 del metro. Hasta ahora ya suman 24 personas que fallecieron en ese incidente y pues ya también hay más de 70 personas, casi 80 personas que resultaron lesionadas. Habrá investigaciones, lo que dice la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. También hay reacciones, por supuesto, de la clase política, específicamente de quienes han sido jefes de gobierno en la Ciudad de México en la historia de esta muy controvertida línea 12. También habló el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien fue también jefe del gobierno, y dice pues él se pone a la disposición de las autoridades para que se investigue esta situación. Algo similar es lo que dijo Miguel Ángel Mancera. Todo esto pues le vamos a comentar que ya se preveía lamentablemente que algo podía suceder con esa línea 12. Desde hace años se han acumulado las denuncias, las dudas por los procesos de construcción de esa polémica línea 12, que también fue suspendida en algún momento hace algunos años, sufrió algunos procesos de reparación, pero siempre continuaron las dudas y los reclamos de muchos ciudadanos, de hecho en la Ciudad de México, que ya a simple vista observaban ahí errores, lo que suponían errores en la construcción. Eso también trae ecos acá en Guadalajara, les vamos a comentar porque pues muchas personas están exigiendo a las autoridades acá que refuercen todas las medidas de revisión, de mantenimiento y de control de nuestras líneas del tren ligero, específicamente de la línea 3, la más reciente, sobre la que también han surgido dudas en los últimos años del proceso de construcción. Hay que recordar además que algunas de las constructoras relacionadas con la línea 12 de la Ciudad de México también participaron en la construcción de acá de la línea 3 de Guadalajara. También, lamentablemente, vamos a compartirles algunas informaciones que tienen que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas, también temas de abusos policíacos, y vaya que hay varios. Por una parte, pues le vamos a comentar de, estamos llegando al aniversario del asesinato de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos. Hay que recordar, fue el año pasado, en el marco de estas políticas fuertes, supuestamente para obligarlo a usar el cubrebocas, terminó en un asesinato a manos de policías. Todavía hay impunidad en este caso, pero además el diario Mural hace un trabajo donde señala que no se ha avanzado ni siquiera en los procesos para supuestamente mejorar la seguridad y la justicia en nuestra entidad a un año de esos hechos. Y por otra parte, Proceso trae otra denuncia con voces de supuestos policías de Guadalajara que señalan que algunos mandos los obligan a hacer detenciones arbitrarias, incluyendo sembrar drogas o armas de utilería a algunas personas, y esto es para cumplir con un mayor volumen de detenciones o de arrestos en algunas zonas de la ciudad. También, lamentablemente, hay un bloque de información amplio sobre temas de represión Por una parte, se reporta desaparecido un periodista en Oaxaca, Francisco Augusto Ramírez. Por otra parte, se anuncia el asesinato de otro periodista, pero en Sonora, Benjamín Morales. A todas estas llegan reclamos desde el Reino Unido al gobierno mexicano en torno a la desaparición de una activista. Ella es ciudadana inglesa y también mexicana. Desapareció hace algunas semanas. De hecho, en marzo desapareció en Ixtlahua, en Nochistlán, allá en Oaxaca, y el reclamo de algunos dirigentes políticos, entre ellos Jeremy Corbyn, quien fue el jefe de la oposición laborista, pues es para que se agilicen las investigaciones y se dé con el paradero de esta joven activista. También tenemos pues una actualización de la situación de la pandemia en torno al coronavirus, tanto en Jalisco como en México. Pues comienza también mucha expectativa en el municipio de Guadalajara para este ciclo de colocar la segunda dosis de la vacuna Pfizer a los adultos mayores en nuestro municipio, que por cierto pues inició el día de hoy, y también según los reportes de los compañeros reporteros, pues como con ciertos desorden además arrancó. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Por supuesto, vamos a hablar de otros asuntos. También recordar la historia de la marcha del primero de mayo, del Día Internacional de las y los Trabajadores. Se celebró el pasado sábado. Ayer les comentamos algunos detalles de la marcha, de las demandas, tanto la de Guadalajara como la de la Ciudad de México. Pero vamos a tener un contacto con Carlos Sepúlveda, de hecho, en algunos instantes, para recordar un poco la importancia y la historia de esa marcha, la independiente. Hay que recordar que el primero de mayo hay múltiples marchas. La mayoría, obviamente, son de los sindicatos oficialistas, los afines al poder, al gobierno, pero desde hace muchos años existen también estas expresiones independientes, democráticas de trabajadores. Bien, vamos a arrancar con la información. Antes de los detalles, vamos a agradecer al equipo que nos está acompañando en esta tarde. Hugo Molina nos está acompañando ya en los controles técnicos. Muchísimas gracias también a Fabián Cázares, que nos brinda el apoyo en la asistencia de la producción de este espacio. También está pendiente del teléfono que tenemos acá en la cabina para tomar las llamadas que ustedes ya nos pueden hacer. Les recordamos, el número es el 3134-2222, las extensiones del 12801 hacia el 12803. También la otra opción de contactarnos, con muchísimo gusto recibimos todos sus comentarios, a las cuentas de redes sociales. Una es la cuenta de @cosapublica2 en Twitter, la otra es cosapublica2 en Facebook. De hecho, pues ahí en la opción de comentarios de la transmisión de este programa nos pueden compartir sus opiniones. Les reiteramos también visitar la página de Radio Universidad de Guadalajara, donde compartimos también diariamente lo que es el podcast completo de cada programa, o también específicamente las entrevistas que realizamos en este espacio, si usted quiere descargarlo después para disfrutarlo. Bien, los detalles de lo que ocurrió allá en la Ciudad de México. Tenemos un audio de la jefa de la Ciudad de México, del gobierno, Claudia Sheinbaum, informando sobre el fallecimiento. Todavía son cifras preliminares de 20 personas y de 40 personas hospitalizadas en diferentes puntos. Escuchamos este pequeño audio para arrancar.
Lamentablemente hay 49 personas trasladadas a hospitales, de los cuales son 16 al Hospital Belisario Domínguez, 5 al Hospital General de Tláhuac del Issste, 4 personas al Hospital Magdalena de las Salinas, 4 personas al Hospital General de Iztapalapa, 4 personas al Hospital Balbuena, 4 al Hospital de Joco, 2 personas al Hospital General La Villa y 10 personas al General de Tláhuac. Lamentablemente también hay 20 personas fallecidas hasta el momento. Tenemos identificadas a 38 personas de las que fueron trasladadas. Quiero decirles a los familiares, si me están escuchando, si tienen la suposición de que alguno de sus familiares venía en el tren, hay aquí un área de atención y está también en cada uno de los hospitales un área de atención para familiares, para dar toda la información. En el caso de las 20 personas que lamentablemente perdieron la vida, sí hay algunos menores, todavía no tenemos exactamente el número, lamentablemente. La Fiscalía General de Justicia está haciendo su labor de identificación. La Secretaría de Protección Civil del Gobierno. gobierno de la Ciudad de México. En unos momentos va a estar informando a través de un comunicado oficial y de sus redes sociales los nombres de las personas que están en los hospitales, en cada uno de ellos. Y en el momento en que la Fiscalía tenga identificado a las personas que lamentablemente perdieron la vida, se estará informando también para su identificación, y también el área de víctimas de la Fiscalía está atendiendo a los familiares y por supuesto el gobierno de la ciudad también.
Ese fue un informe preliminar, como ya comentaba mi compañero Jesús Estrada. Esto fue como a la 1:30 de la mañana. Ya las cifras actualizadas es que son 24 muertos. La jefa de gobierno ya informó junto a miembros de su gabinete que fueron 24 personas fallecieron por el accidente ocurrido en la línea 12 del metro entre las estaciones Olivos y Texonco. Claudia Sheinbaum dijo que se realizará una previsión muy detallada para garantizar la seguridad de la línea 12 del metro y para hacer un peritaje externo con una empresa extranjera a fin de llegar a fondo a identificar lo que pasó y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Durante su intervención, Florencia Serranía, directora del Metro, dijo que se siguieron las recomendaciones de la empresa Sistra, filial al Metro de París, en la línea 12, tras el colapso que ayer hubo.
También declaraciones de Andrés Lajús, el secretario de Movilidad, dijo que a partir de mañana se va a mejorar el servicio para los usuarios de la línea 12, quienes se vieron afectados por el accidente que ocurrió anoche. Pues esta mañana los pasajeros tuvieron que hacer largas filas y esperar a los camiones de la ruta del transporte para poderse trasladar.
Y bueno, evidentemente pues insisten que va a haber una investigación para saber qué es lo que ocurrió, pero causa muchísima indignación. Porque desde apenas unos instantes después de que ocurrió el accidente empezaron a circular en redes sociales fotografías con denuncias de vecinos de la zona donde mostraban en imágenes, en fotografías, como por ejemplo el pilote que sostenía ese trabe estaba dañado en su estructura, como también, digamos, lo que le llaman la ballena, que es el trabe que sostiene la línea del tren, estaba desnivelada una de otra. Es decir, había denuncias desde hace al menos 4 años, las primeras fotografías, por lo menos las que yo vi ya desde anoche, circulaban desde el año 2017, hace 4 años circulaban esas fotografías y estaban mostrando que había errores, que había posibles daños en esas estructuras, y fue justo ahí donde se mostraban esas fotografías es que ocurrió este fatal accidente que al menos ya se ha cobrado la vida de 24 personas.
De hecho, bueno, vamos a compartir varios trabajos, Rubén, en las redes sociales a propósito de esto. Hay uno interesante que publica Pie de Página el día de hoy, que se titula Línea 12, vórtice de corrupción y riesgo desde el principio. Trae la historia, también las denuncias, ya las quejas que habían, incluso desde el año 2014 estaban este tipo de reportes de las fallas que se podían observar a simple vista. Y bueno, también trae el recuento de que en algunos momentos, desde su inauguración en el 2012, pues ha sufrido trabajos de reparación esta línea.
Y bueno, muchísimas de las miradas apuntan hacia Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores, y esto porque cuando Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue que se inauguró esta obra. Desde entonces se hicieron señalamientos de que había errores, incluso después de la inauguración se tuvieron que suspender por algún tiempo las labores de la línea 12 por justamente la mala construcción. Y ahora dice Marcelo Ebrard que él está a disposición de las autoridades para que se investigue lo que pasó, y también, al igual, Miguel Mancera, actual senador del Partido de la Revolución Democrática, que fue quien sustituyó a Marcelo Ebrard. Y digamos, como una resonancia de lo que ocurrió en la Ciudad de México, aquí se está informando que tras el accidente allá en la línea 12 de la Ciudad de México se van a revisar y se van a reforzar todas las medidas de revisión, mantenimiento y control en las líneas 1, 2 y 3 del tren ligero de aquí de la ciudad de Guadalajara. Es lo que está anunciando el gobierno del estado. Vamos a la línea telefónica para agradecerle a Ana Carolina Chimiak. Ella es integrante, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD. Le vamos a agradecer que nos tome esta llamada, y esto es porque CEPAD, además de estar acompañando desde hace varios años a varias familias de personas que tienen personas desaparecidas, a varias familias que tienen personas desaparecidas aquí en el estado, además de acompañarlas. Ahora forma parte del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda. Está además junto con Marta Leticia García Cruz, es integrante del colectivo Entre el Cielo y la Tierra y quien también quedó como integrante de este consejo. Ana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Rubén, y muchas gracias por el espacio y por la invitación.
Al contrario, Ana, muchas gracias por aceptar tomar esta llamada. Pues coméntanos, quedaron parte de este comité, de este consejo, perdón, Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda. Nos haces un resumen, Ana Carolina Chimiak, de la importancia de integrar este consejo. ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Cuáles son sus facultades?
Pues efectivamente el día de hoy hubo la acción de la toma de protesta de las personas consejeras quienes forman parte del Consejo Estatal Ciudadano. Y cabe señalar que este Consejo Estatal Ciudadano pues es un organismo clave para la participación principalmente de familiares de personas desaparecidas, pero también personas especialistas, organizaciones de la sociedad civil, para poder pues participar en las acciones del desarrollo, implementación y evaluación de las políticas públicas en materia de desaparición, sobre todo pues respetando el principio que rige la ley, tanto estatal en materia de desaparición como general, de participación conjunta. Es un organismo de consulta del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, forma parte también del mismo comité coordinador, y pues tiene varias funciones. Entre ellas podemos pues destacar generar varias propuestas, proponer políticas públicas, acciones, proponer cambios o mejoras de las prácticas institucionales, poder también hacer los procesos de evaluación del desempeño de las autoridades, poder solicitar también la información para el ejercicio de sus funciones, incluyendo hasta la información estadística sin algunas restricciones, o por ejemplo pueden también emitir opiniones o recomendaciones. Y ahí cabe señalar que pues recomendaciones del consejo en general no son vinculantes, pero la autoridad tiene que responder en una fecha concreta si las acepta o no y justificar por qué no las acepta. Pero también dentro de este consejo se pueden crear los comités, y sobre todo el comité de evaluación y seguimiento referente a las autoridades que forman parte del comité coordinador. Y estos comités dentro de los consejos pueden emitir recomendaciones vinculantes. Entonces eso también es un logro enorme y un avance importante a nivel de esa ley. Y obviamente pues la función principal y lo que ahora pues espera a este Consejo Estatal Ciudadano es poder abonar a que realmente con la voz de familias, con representación de familias a nivel de todo el territorio del estado de Jalisco, pues se abone a que la ley de personas desaparecidas y la ley de declaración especial de ausencia por desaparición pues sean implementadas de manera efectiva, seria y responsable, y sean también de la misma forma aplicadas, y que ojalá se logra atender estos contenidos de estas leyes, sobre todo en cuanto a los artículos transitorios y pues lo que toca a las autoridades locales para crear o reformar en cuanto a los contenidos, como decía, de estas dos legislaciones.
Ana, ¿nos recuerdas cómo está integrado este Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda?
Sí, efectivamente este consejo, como decía, forma parte de las familiares de personas desaparecidas. En concreto son 5 familias, 3 familias que provienen de distintas regiones del estado de Jalisco, que entre ellas es señora Marta Leticia García Cruz, que es de la región Ciénega, de La Barca. Y por otro lado son 3 personas especialistas, y por lo mínimo debe de quedar una persona especializada en materia forense. Y finalmente 3 defensoras que representan las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la defensa de los derechos humanos.
Muy bien. Está contigo, según nos hace saber, Marta Leticia García Cruz. No sé si nos las puedes poner
sí,
la línea telefónica.
Sí, aquí está presente escuchando.
Sí, señora Marta Leticia García, gracias por atender esta llamada. ¿Qué representa para usted quedar dentro de este Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda?
Pues mira, bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Más que nada, a ser incluyente exactamente al interior del estado, que se incluya la ley, que se expanda hacia allá, que pueda llegar, que seamos nosotros una cadena, un eslabón para unir a todas esas familias que estamos muy descobijadas desde el interior del estado, que muchas de ellas no saben cómo se aplica la ley, la nueva ley, o sea, estamos totalmente desorientados. Entonces sería, pues es importante para ayudarle en cuestión de los derechos humanos, a qué tienen derecho, y cómo es que se puede aplicar la ley para cada uno de los asuntos.
¿Usted es de la región de La Barca, nos decían, Ana, en este momento?
Exactamente, soy de La Barca, Jalisco. Tenemos un colectivo también por parte de Entre Cielo y Tierra que está acá en Guadalajara, y tenemos otro en Tepatitlán, la región de Tepatitlán, acá en Los Altos, y próximamente formando otro en la ciudad de Ocotlán. Entonces, es importante que todo esto de las leyes, todo se pueda implementar a la perfección para todas estas familias que sí estamos muy aisladas de que se ejerza la ley correctamente en los beneficios a que tienen las familias.
Señora Marta Leticia, le saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por compartir la información con nosotros. Quería preguntarle, como ejemplo, justamente comentó lo de Tepatitlán. Hay que recordar que allá se está investigando un terreno enorme que aparentemente era usado como campo de entrenamiento por el crimen organizado, pero también podría haber indicios de ahí de personas que sea una fosa clandestina enorme. Esa fosa gigante fue denunciada desde el año pasado, tiene muchísimos meses, fue denunciada y no había sido trabajada sino hasta este año. En ahora, señora Marta Leticia, con este Consejo Ciudadano, con esta estructura que se está poniendo en marcha, ¿se podría evitar que ocurran cuestiones como esa fosa de Tepatitlán que se tardó tanto tiempo en ser investigada, por ejemplo?
Claro que sí, podemos impulsar a que se dé el seguimiento adecuado, correcto. Justamente el surgimiento de este colectivo fue a la falta de atención, a la falta de interés en la revisión de este predio. Teníamos más de un año buscando a las diferentes instituciones gubernamentales a que voltearan los ojos hacia allá, y se implementó la formación de este colectivo, donde ya las familias están, pues ya tienen fastidio, están desesperadas, y fue que se volteó la vista, y efectivamente es un campo donde se han encontrado bastantes restos óseos, pero también un campo de entrenamiento para el crimen. Y pues sigue, aún no se termina de terminar el chequeo de este campo, pero justamente esta ley y el que estemos dentro de ella, esperemos que nos ayude, vamos a impulsar a que nos ayuden a que seamos atendidas en el momento preciso, el tiempo que tenga que llevar, pero que no se extienda años para que nos puedan voltear a ver y a dar análisis de un terreno.
Señora Marta Leticia García, ¿qué esperanza le da que se integre ya este consejo y que empiece a trabajar?
Pues justamente eso. Una de las cuestiones que para mí me resulta muy importante es que se han implementado dentro de esta ley células de búsqueda dentro ya de los municipios. Entonces va a ser una célula de búsqueda inmediata para que estas comunidades, municipios y zonas rurales puedan ser atendidas en las 72 horas posteriores a una desaparición. Entonces, llevar esto a las familias, llevar esto que no tengan miedo, aparte, como es bien conocido y sabido, en los municipios pequeños y zonas rurales, casi toda la gente se conoce entre sí. Uh-huh. Entonces, cuando empieza un movimiento de búsqueda o de activar una búsqueda, llega la amenaza de la delincuencia. Entonces, muchas gente se quedan sin una denuncia, sin un reporte, y con la angustia total de jamás poder hacer algo por su familiar desaparecido. Entonces, esta ley pues nos va a ayudar a motivar a esa gente a que denuncie, o que hay otros medios que ellos pueden gestionar para que se implemente esta búsqueda de sus familiares y les puedan tomar, por decir, el ADN. Mucha gente no se toma ni siquiera el ADN, sí, porque no tiene una denuncia.
Así es.
Y no lo se han querido atender en CENEFO si no se tiene una denuncia.
Bien.
No saben que la Comisión de Búsqueda puede implementar de inmediato una búsqueda, aunque aún no tengan una denuncia. Entonces, todo esto esperemos que empiece a mover ese sistema, que al final repercuta en algo positivo para las familias, en que nos podamos cobijar un poquito con esta ley, con este consejo.
Consejo, sí es.
Y pues eso, que tengamos esos beneficios para ellos.
Bien. Ana Carolina Chimia, ¿cuáles serían las primeras tareas que tendría este Consejo Ciudadano?
Pues principalmente, obviamente, es definición de la estructura interna y toda la organización dentro del mismo consejo, incluyendo las reglas de operación, toda esa parte de de cómo nos vamos pues a reunir y cómo nos vamos a comunicar, relacionar. Entonces, por decirlo así, pues quedan pendientes las tareas desde lo interno, pero en lo externo, considerando también lo que sigue de acuerdo con las leyes en materia de desaparición, lo primero es la instalación del comité coordinador, que de acuerdo con la ley también debe instalarse el 5 de mayo, y también en la primera sesión ordinaria de este comité coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda se deben de emitir los criterios y medios de verificación para todas las personas que participan en las acciones de búsqueda referentes a sus procesos, sobre todo de capacitación. Y también lo que nos espera para las fechas de 4 de junio, que son 90 días naturales a partir de la entrada en vigor de la Ley de Personas Desaparecidas, justo se vencen varios plazos previstos en los artículos transitorios, que es, por ejemplo, la creación del reglamento interno de la Comisión de Búsqueda, reglamento interno de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, o, por ejemplo, creación de la infraestructura para los registros, tanto Registro Estatal de Fosas o como, por ejemplo, el Registro Estatal de Personas Desaparecidas o Registro Estatal de Personas Fallecidas No Identificadas. Entonces, al final, son muchas tareas para impulsar que se realice realmente la efectiva implementación, pero por otro lado, también nuestro rol va a ser cómo garantizar en esos procesos unos mecanismos reales de consulta y de poder escuchar a familiares de personas desaparecidas de todo el territorio del Estado de Jalisco, para que esos avances, esas herramientas, programas, documentos que se generan, que realmente pudieran reflejar las necesidades de las familias y sobre todo también atender las particularidades del contexto del Estado de Jalisco, que va a ser un reto enorme para cumplir con esas fechas, pero al menos esperamos que en cuanto al proceso y cómo se lleva a cabo esa parte, pues se logre esa plena participación y la consulta pues transparente, incluyente y abierta.
De entrada me parece que es una instancia que va a servir para que los familiares tengan de inmediato acceso a las agencias estatales de búsqueda, ¿no? Es decir, si algún familiar no es atendido por la Fiscalía, por la Comisión Estatal de Búsqueda, por el Instituto de Ciencias Forenses o la Comisión Estatal de Víctimas, me parece que a través del Consejo se podría acelerar a través suyo el acceso a estas instancias.
Pues creo que podría ser una de las cuestiones para precisamente tener esa facilitación y poder abonar a la garantía al final de los derechos de las víctimas de desaparición, tanto familiares de personas desaparecidas como personas desaparecidas. No obstante, todavía, como decía, esos mecanismos o canales también de comunicación tendrían que realizarse y obviamente también desde el Consejo se requiere un acercamiento formal con las autoridades que dan seguimiento a la búsqueda, a la investigación, identificación forense o atención a víctimas, pero obviamente seguramente sería una de las acciones para poder apoyar y principalmente, como decía, abonar a que se garanticen esos derechos fundamentales.
Ana Carolina Chimiak, una última pregunta de mi parte es si también este Consejo Ciudadano puede canalizar quejas que se reciban por irregularidades o ilegalidades o abusos de parte de algunos servidores en los procesos de investigación. ¿También se reciben ese tipo de quejas?
Sí, efectivamente. Una de las funciones del Consejo Estatal Ciudadano es precisamente poder dar vista a las autoridades correspondientes en cuanto a todas las irregularidades que se cometen referentes a la aplicación de las dos leyes en materia de desaparición. Entonces sí, es una atribución pues muy fuerte, pero a su vez pues de ojalá mucho impacto y que pudiera resultar fundamental en pues cambio de prácticas institucionales y obviamente los procesos de rendición de cuentas ante las omisiones y negligencias cometidas por parte de las y los servidores públicos.
Muy bien. Ana Carolina Chimiak de CEPAD y señora Marta Leticia García Cruz del colectivo Entre Cielo y Tierra, les agradecemos enormemente que hayan hablado con nosotros para pues darnos a conocer la relevancia de este Consejo Ciudadano que acaba de ser integrado y que tengo entendido hoy tomaron protesta sus integrantes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Al contrario. Gracias a ambas, Ana Carolina Chimiak de CEPAD y Marta Leticia García Cruz del colectivo Entre el Cielo y Tierra. Vamos a ir a una pausa y de identificación de la estación, algunos otros mensajes, pero vamos a regresar con otra entrevista que tiene que ver con un ejercicio de memoria que habitualmente hacemos aquí en Cosa Pública 2.0. ¿Cómo es que se organizó la primera marcha independiente en los años, digamos en las décadas recientes, la primera marcha independiente de la conmemoración del 1 de mayo, una fecha que estaba tomada por las organizaciones corporativas priistas, las centrales obreras priistas, y pues que recuperó para varios sindicalistas y trabajadores independientes esta fecha tan importante. Vamos al corte y volvemos con este tema.
A cinco.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por seguir con nosotros. El primero de mayo es probablemente una de las de estas fechas del calendario, digamos, de las conmemoraciones históricas, de las fechas más significativas por todo lo que representa, una fecha que pues mueve a una buena parte de la humanidad, en términos de que una buena parte de la humanidad forma parte de la clase trabajadora, de la clase obrera. Y sí, pero regularmente, por lo menos aquí en México, el primero de mayo muchas veces se convierte en un ritual oficialista, pero no siempre ha sido así. Ha habido muchos esfuerzos para resignificarlo, para conmemorarlo de otra manera. Justo para hablar de cómo se ha resignificado desde hace al menos 35 años el primero de mayo, le agradecemos a Carlos Sepúlveda. Él es un activista sindical de mucho tiempo, ahora forma parte del Centro de Desarrollo Humano Integral Los Sabios Mayores. Carlos Sepúlveda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén?
Te agradezco.
Y al compañero Estrada, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Al contrario, Carlos. Nos compartías el fin de semana un documento en el que recordabas cómo en 1986, justo cuando se cumplen 100 años del primero de mayo, ahora sí. Este fin de semana se cumplieron 135 años de esta fecha tan significativa, esta huelga de la clase obrera de la ciudad de Chicago, que detonó un acto represivo, pero que a partir de ahí se retoma el primero de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. ¿Nos recuerdas cómo se celebraba regularmente, tradicionalmente, el primero de mayo en México y en Jalisco, una fecha retomada, expropiada, podríamos decir, por el partido gobernante, por sus centrales sindicales charras, pero que pues hubo esfuerzos de trabajadores de distintas partes del país y también aquí en Jalisco que permitieron resignificar esta fecha, Carlos?
Sí, indudablemente que la historia registra cómo los organismos corporativos llamados el charrismo sindical, que luego agrupados en el Congreso del Trabajo, la CTM, la CROC, la TROR, la COR, la CROM, la propia FETSE, ¿no? En un tiempo, otras organizaciones, pero particularmente estas que siempre han mantenido el control y sujetos a la clase trabajadora, ¿no? Obviamente, sí. Pues los trabajadores no han dado luchas muy importantes, pero no se ha logrado, no han logrado su emancipación. Entonces, justamente hace 35 años que se conmemoraron el sábado pasado, pues nosotros una serie de grupos de trabajadores y sindicalistas de aquí de Guadalajara particularmente, pues empezamos a reunir, nos empezamos a juntar, cuando ahí en el Museo Regional de Guadalajara, de histórico ahí porque se acababa de ganar la delegación sindical de manera democrática, ahí se desplazó a los charros de Vanguardia Revolucionaria que pertenecían a la sección 16 del CENTE, y la base de trabajadores pues se votó a favor de este cambio, ¿no? Entonces ahí nos empezamos a reunir compañeros de Linea, de Bellas Artes, de Seguro Social, de Cementos Guadalajara, de distintas dependencias federales, compañeros de obreros también, los de Euskadi, de larga historia, larga data histórica, ¿no? Entonces, entre esos agrupamientos, pues constituimos el Comité en 100 años de lucha proletaria, ¿no? En el marco del centésimo aniversario de la fiesta heroica de los mártires de Chicago, ¿no? Y pues nos propusimos realizar la primera marcha independiente del 1 de mayo, en el marco de lo que era todo este planteamiento de la reconversión industrial, la reconversión industrial en el periodo de Miguel de la Madrid y Estado.
Así es.
Que pretendían, hicieron que las fábricas se reconvirtieran tecnológicamente. Y eso originó miles y millones de despidos, no solamente en México, sino en el mundo entero, hasta en Rusia, ya donde se aplicó la llamada perestroika, ¿no? Recordarás, Rubén.
Así es. Entonces, con Gorbachov.
Nos empezamos a juntar para decir, bueno, pues qué, en qué coincidimos, cómo le avanzamos, qué hacemos, ¿no? Y ahí, pues nos convocamos sobre ello los empleados públicos, mujeres trabajadoras, amas de casa, estudiantes y profesores democráticos de la Universidad de Guadalajara, jóvenes militantes de izquierda y dirigentes sindicales y sociales. Y así nos convocamos ese 1 de mayo en la glorieta de la Normal, ¿verdad? Y cada quien llevando sus propias demandas, pancartas, gente bajando de los camiones, camionetas, coches, gente que llegaba a pie o con bicicleta, en fin, había un ambiente muy efusivo, ¿no? Y bueno, eso hacía que nos encontráramos compañeros en lucha de distintos sectores de aquí de Guadalajara.
Hasta antes de esta marcha independiente, primera marcha independiente, digamos en la era moderna, porque hubo otras a principios del siglo XX, Carlos Sepúlveda, pero hasta antes de esto, ¿cómo eran las tradicionales conmemoraciones del primero de mayo de parte de los sindicalismos oficialistas? Sí. Entre otras cosas, se les obligaba a asistir a una marcha que muchas veces ni siquiera querían ir, ¿no?
Sí, así era cada año, por ese control tan férreo, tan estricto, tan autoritario y represivo que mantenían, eran obligados a acudir al desfile del Día del Trabajo, así le denominaban oficialmente los gobiernos autoritarios priistas y las organizaciones sindicales charras, ¿no? El Día del Trabajo, ¿no? Estaban obligados que quien no asistiera, porque lo hacían por bajo lista, quien no asistiera, le descontaban 3 días de salario, ¿no? Eran castigados, ¿verdad? Obviamente estaban coludidos con los patrones para que eso se llevara a cabo, ¿no? Pero ellos se quedaban con la lana, o sea, cobraban los 3 días de salario, pero no, se quedaban en sus arcas, ¿no? Los líderes charros. Entonces, tradicionalmente, el Día de Trabajo, dándole gracias al señor presidente que por los avances y las reformas y los logros no obtenidos, ¿no? Entonces, para esto, pues ya habíamos pasado por todo el periodo echeverrista,
sí,
donde se constituye el Infonavit y la vivienda a favor de los trabajadores, y algunos incrementos salariales que hubo durante ese periodo, ¿no? Y los periodos posteriores, porque tampoco podían frenar este deterioro de salario y de los altos costos de los productos básicos, ¿no? Entonces, era tradicional esto, y claro, yo recuerdo que cuando yo andaba por ahí un poco acelerado, hicimos una intervención, 2 intervenciones en los primeros de mayo, obviamente resguardados, repartiendo volantes en medio de las columnas oficiales, ahí cerca del Palacio de Gobierno, y entonces repartíamos volantes, ¿no? Y pues con todas las medidas de seguridad. Y bueno, eran acciones así todavía muy aisladas, pero había la preocupación, pues, porque el control sobre los trabajadores era bastante férreo, ¿no? Y bueno, los trabajadores también, pues, aunque luchaban y militaban, pero pues tenían en riesgo su trabajo. Esa era la situación que prevalecía. Y tantos años y décadas de que el Día del Trabajo, y que gracias al señor presidente, recordemos, Rubén y Estrada, que hasta fue denominado el presidente obrero Miguel Alemán, ¿sí? El gestor de todo este proceso de control corporativo y autoritario en nuestro país.
Carlos Sepúlveda, te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por ayudarnos a mantener esta memoria importantísima y preguntarte, pues estaban en ese momento que nos comentas, digamos, el riesgo de sufrir represiones, digamos, laborales de parte de las empresas al enterarse que estaban los trabajadores ahí participando, pero también existía el riesgo de represión, Carlos Sepúlveda, en esos primeras marchas, en la primera o segunda o tercera marcha.
Sí, porque recordemos que las organizaciones sindicales corporativas charras mandaban a sus golpeadores, ¿no? Tenían, digamos, como guardias blancas, digamos, ¿no? Pero además también eran apoyados por los del servicio secreto, por los judiciales, ¿no? Y por los agentes de gobernación que mandaba aquí la Secretaría de Gobernación del Estado, ¿no?
Sí.
Y entonces con su walkie-talkie, y siempre vigilando que no hubiera alguien que les moviera el tapete a los trabajadores, ¿no? Pero eran decenas de miles que era cada año el desfile ahí frente al Palacio de Gobierno, después se cambió la Avenida Juárez y ahí el charrismo pleno, obviamente con los gobernantes, ahí en la plaza, ¿cómo se llama? El Parque Revolución, que ahora se denomina el Parque Rojo. Entonces ahí ponían su estrado, ¿no? Y bueno, y después de eso, pues iban a las borracheras, ¿no? Y era con lo que a los trabajadores les ofrecían ese 1 de mayo, ¿no? Y aparecían los dirigentes sindicales como los máximos representantes de la clase trabajadora, ¿no? Pero sabemos que eso era nada más la imagen, el control corporativo, el terror implementado a través de las represiones, a través de las amenazas, ¿no? Y que impedían, pues, que se pudiera avanzar en un proceso de democratización de las organizaciones sindicales. Claro, hay hechos registrados en el libro que me publica La Casa del Mago, Resistencia Obrera, que ya va a salir el próximo, quizás ahora en mayo o junio, de Resistencia Obrera, el tercer número. Y bueno, ahí se registran todas las luchas, o una buena parte de luchas que estuvieron tanto en Guadalajara como en la República Mexicana. Pero estas historias son muy importantes recuperarlas porque finalmente este marzo independiente, el 9 de mayo de hace 75 años, lo hicimos en medio de esta situación difícil, ¿no?
¿Qué significó conmemorar de manera independiente este 1 de mayo para los trabajadores aquí en Jalisco, Carlos Sepúlveda?
Pues en realidad, mira, como no, en medio de la pandemia, pues ya no hubo desfile oficial, ¿no? Y la convocatoria que se hizo a través de distintos agrupamientos, que nos convocamos ahí en el Centro de Reflexión y Acción Laboral, pues fue bastante, muy poquita gente, ¿no? Pero bueno, no dejar de reivindicar la gesta heroica de los obreros de Chicago, Cananea y Río Blanco, pero así, digamos, numéricamente, pues fue bastante reducido, pero sin embargo, pues se logró reivindicar y dignificar, ¿no?, el Día Internacional de los Trabajadores, ¿no? Y de manera muy modesta, pero pues, ahí estuvimos presentes los compañeros de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipio, los compañeros de la Coalición de Trabajadores de la Industria Electrónica Internacional, jóvenes comunistas, y bueno, agrupamientos sociales que apenas están en germen, ¿no? Pero, sin embargo, de todas maneras fue importante porque a 35 años de mantener cada año la conmemoración del 1 de mayo, pues es muy significativo y que nosotros fuimos, digamos, como protagonistas de hace 35 años.
Y en términos, digamos, de los trabajadores de la clase trabajadora de Jalisco, ¿qué significó justo hacer estas marchas independientes desde hace 35 años, Carlos?
Bueno, a lo largo de esos 35 años, indudablemente hubo momentos posteriores. Recuerdo yo la marcha del 1 de mayo de 1996, que fue, creo que, la más grande, numéricamente hablando, porque participó en pleno la sección 2 del sindicato de telefonistas, agrupamientos de trabajadores textiles, tanto de Atemajac como de acá de El Salto, uh-huh. Y otros sectores de trabajadores, de la Universidad de Guadalajara, obreros también. Esa marcha, más o menos, calculamos que convocó alrededor de 6.000 a 8.000 gentes, ¿no? Que ya también recordemos que había luchas en las colonias populares, y bueno, fue una marcha muy numerosa, muy significativa. Por ahí yo tengo esas fotografías. Era previo, en el 96 estaba todavía en auge el levantamiento del 1 de enero del 94, los compañeros zapatistas, y andamos participando en el asunto de la consulta, y aquí teníamos la Convención Estatal Democrática Jalisciense, adherida a la Convención Nacional Democrática, donde se había impulsado el proyecto de la Convención Nacional de Trabajadores, que pues tuvo una corta vida, ¿no?, como sí, todo proceso. En fin, y Guadalajara ha sido, pues, históricamente el lugar muy importante. Recordemos cuando la lucha de la tendencia democrática del Suter, aquí en Guadalajara, en la Plaza de Liberación, nos convocamos alrededor de 30.000 gentes, la mayoría trabajadores electricistas, y en donde se dio a conocer la famosa declaración de Guadalajara de la tendencia democrática del Suter, donde proponían una reorganización del movimiento obrero, ¿no?, como una parte táctica y estratégica para recuperar la democracia en los sindicatos, ¿no? Entonces, Guadalajara tiene eventos históricos muy importantes, en donde recordemos la lucha de los trabajadores del movimiento democrático ferrocarrilero que encabezaba Demetrio Vallejo, también aquí fue muy importante las movilizaciones. Y en fin, y en este contexto ahora de la pandemia electoral o electorera, pues nos damos cuenta de que los candidatos y candidatas, o los partidos políticos, o los que quieren ser representantes populares, ni siquiera una línea referida a la clase trabajadora, ¿no? Entonces es lamentable, pues, ¿no?
Sí, así
es. Pero bueno, las condiciones han cambiado, también el papel de la clase trabajadora, pues todavía falta mucho por hacer. Hay un bajo nivel, un atraso educativo y cultural, a pesar de la reforma laboral del 2019, del 9 de mayo, pero que eso, por decreto, pues obviamente no se lleva a cabo, ¿no? En tanto los trabajadores no se asuman, como dijo mi tocadito Carlos Marx, la emancipación de los trabajadores es obra de los propios trabajadores, ¿no? Entonces, enfrentamos frente a una situación distinta en medio de esta pandemia, con todas sus consecuencias, ¿no?
Carlos Sepúlveda, justo, bueno, su última pregunta de mi parte tiene que ver con eso, pues básicamente esta marcha independiente pues era una reacción y una resistencia contra todo este corporativismo oficialista sindical. Ahora estamos en este contexto, bien recuerdas esa reforma de hace 2 años que se supone que entre otras cosas garantiza una verdadera libertad y democracia sindical, pero más bien lo que hemos visto es que se permanecen algunos de los charros tradicionales y aparecen nuevos oficialistas. ¿Ha faltado, qué ha faltado, digamos, para avanzar con este nuevo reforma laboral en marcha?
Bueno, yo creo que indudablemente la parte fundamental es el desconocimiento que la gran mayoría de la clase trabajadora tiene acerca de sus derechos, lo establecido en el artículo 123 de la Constitución, las leyes secundarias, la ley del trabajo, la ley burocrática, el conocimiento de sus estatutos, de su contratación colectiva, ¿no? Y los derechos humanos universales que los trabajadores en México deberemos de tener en cuenta. Entonces hay un desconocimiento, pero justamente lo que sucede ahora con esta nueva situación de la reforma laboral 2019, quien se consolidó y se reagrupó fueron justamente los charros, y ahí están, ¿no? Al frente. Tenemos Carrizo en el sindicato telefonistas, perdón, con 40 años con este líder, Hernández Juárez, sí. El tal Carlos del Olmo, que ya tiene décadas, ¿no? También controlando el Congreso del Trabajo, una disputa con el dirigente charro ferrocarrilero, defensor Víctor Flores. En fin, también hay disputas internas, ¿no? Porque tiene que ver con toda esta también coyuntura en donde pretenden seguir teniendo el control, ¿no? El caso específico, pues, de tantos dirigentes que ahora hasta se han arropado en Morena, imagínense nada más, ¿no? De priistas y panistas y corruptos y ahora se pasan a las filas supuestamente de este partido que pretendía ser una expectativa para todo el pueblo mexicano. Pero bueno, finalmente la clase trabajadora sigue adormecida, sigue controlada y el miedo a perder el trabajo, ¿no?
Bien, Carlos Sepúlveda, pues muchas gracias por recordarnos esta fecha tan importante, estos 35 años de esta marcha independiente del 1 de mayo y, bueno, sus consecuencias, sus resonancias que tuvo entre los trabajadores aquí de Jalisco. Muchas gracias, Carlos.
Al contrario, que tengan muy buen día, perdón, Jesús y Rubén Martín, muchas gracias.
Al contrario, gracias. Muchas gracias a ti, Carlos Sepúlveda, activista sindical de durante muchas décadas y ahora miembro del Centro de Desarrollo Humano Integral Los Sabios Mayores, así se hace llamar este centro, pues recordando este asunto tan importante. Y bueno, el contraste, justamente lo que decía y lo que, bueno, a mí ya como activista y como reportero me tocó vivir, la obligación que se hacía a los trabajadores para que asistieran de manera forzada a esas marchas con pase de lista, y el que no asistiera, pues ya lo recordaba Carlos, te descontaban 10 de salario o te dejaban sin trabajar. Era muy impresionante el control que tenían estas organizaciones sindicales que se decían de los trabajadores y en realidad trabajaban para los gobiernos o para los patrones. Es decir, eran correas de control y de transmisión de los intereses del gobierno en turno, de los patrones, y no lo que deberían ser los sindicatos, organizaciones de los propios trabajadores para organizarse en beneficio de sus propios intereses. No funcionaban así. Por eso se intentó hacer esta marcha independiente, pero en realidad yo he reflexionado, Jesús, en realidad, y esa es una de las grandes tragedias políticas de este país, en México nunca se consolidó una clase obrera con organizaciones independientes, sino sujetas y controladas por los gobiernos en turno, antes del PRI, después del PAN, cualquier gobierno en turno, las organizaciones sindicales son como veletas que conforme la dirección del viento pues se inclinan se van dando vueltas y siempre han estado controladas por los gobiernos, y creo que es una de las grandes tragedias de que no tengamos un país más democrático, más justo, más igualitario. ¿Por qué? Porque justo por el control de la clase obrera, los gobiernos y los patrones han hecho lo que quieren en este país y, entre otras cosas, condicionándolos y sometiéndolos a condiciones de vida con salarios miserables, con derechos laborales que no se respetan, con prestaciones sociales que tampoco se cumplen y en estas condiciones de precariedad.
Sin duda coincido, Rubén, y no solo eso, sino que también nos mantienen con uno de los salarios más bajos en todo el planeta, nos mantienen en esta lógica neoliberal con el sistema de fondos de pensiones privatizados. Estamos en un pequeño puñado de países, 18 países apenas en el mundo que tenemos un sistema de pensiones privatizados, y sin pues incluir todos los demás agravios y sobre todo el recorte de derechos y de conquistas que se habían logrado antes de esta etapa y de los últimos 30, 40 años de neoliberalismo que se han pulverizado.
Coincido también contigo, Jesús. En esta etapa neoliberal, muchas de las conquistas de la clase trabajadora mundial, porque no solamente del país, que se lograron justo después de estos acontecimientos, como la huelga de los obreros de Chicago en 1886, y también muchos movimientos en otras partes del mundo empezaron a conquistar derechos, las 8 horas de trabajo, un salario mínimo que al menos cubriera las necesidades básicas, prestaciones sociales, que se fueron extendiendo con muchas luchas también a lo largo de la primera, digamos, mitad del siglo XX, todavía hasta los años 60 aproximadamente, y es en los años 70 donde se da la vuelta y donde las clases dirigentes, los gobiernos en turno, que empiezan a llegar gobiernos neoliberales como el de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, y después prácticamente en la mayoría de los gobiernos del mundo. Bueno, hay que recordar que el antecedente fue el gobierno de Augusto Pinochet, exacto, que llegó mediante una dictadura a Chile en 1973, y todos estos gobiernos empezaron a quebrar toda esta resistencia. Hay que recordar, por ejemplo, que en Gran Bretaña fue histórica la derrota de las huelgas ferrocarrileras y de mineros, y que gracias a esto Margaret Thatcher impuso condiciones muy, muy drásticas a la clase obrera de Gran Bretaña, y en Estados Unidos también huelgas que rompió Ronald Reagan, huelga de aviadores, entre otros, y de otros sectores, y que prácticamente esto impuso las condiciones para tratar a la clase obrera en los distintos países a partir de los años 70, 80, 90. Yo creo que todavía no salimos de esa noche neoliberal para la clase trabajadora. Nos vamos, tenemos que despedir el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Hay mucha información que más bien se la vamos a compartir en redes sociales, de la que quedó pendiente para comunicársela, para transmitírsela. Quédese con nuestros compañeros de Lugar Común, Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas. Muchas gracias, Hugo Molina en controles, gracias a Fabián Cázares en la asistencia de producción, pero sobre todo gracias a usted que nos sintonizó, que nos escuchó a través de las distintas posibilidades de ver y escuchar Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.